Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Hoy es el día de 27 de junio, día de San Pascual Bailón. Por eso pusimos esa música de que es bastante bailona, ¿no? Esa canción que interpreta Monsieur Perrinet, que es una agrupación. Ustedes van a creer que es una agrupación musúa, ¿no? Es una agrupación de nuestro hermano país de Colombia, de Cali específicamente, que han tenido mucho éxito, y si pudieran prestarle atención a la letra en algún momento la van a disfrutar de maravilla, porque es un desafío al tema de la muerte y todo eso, ¿no? En la identificación del género dice fusión y mestiza la canción, la pieza. Y la chica, yo después me entero que esa chica jamás había visitado Francia ni había estudiado francés ni nada, pero pronuncia muy bien, ¿no? Después parece que sí tuvo oportunidades de viajar a Francia, y después le perdí la historia, pero a mí me encanta esa canción. ¿A ustedes les gustó esa canción? Aquí está Clodovaldo y está Steven, ya voy a hablar con ellos. ¿Pero a ustedes les gustó la canción?
Sí.
Ah, bueno. Yo los veía bailar, porque yo la escogí porque como los invitados son gente joven, el día de hoy gente muy joven, muy a tono con esta época, yo dije, a esto les gustó una canción loca y bailable como la que estamos abriendo el programa. Aquí está Benito está al frente del control de los sonidos, o sea, él es el que manda aquí, él es el jefe. Uno sabe, la gente piensa que el que está frente a los micrófonos es el conductor del programa. No, no, un conducido más. Y de hecho yo siempre le doy los créditos preferentemente a Benito. Hoy está de director, bueno, hoy hace unos años ya, de esta emisora, un periodista, por cierto, que se llama Ernesto Villegas. Lo saludamos desde aquí. Sí. Y muchas veces no le doy crédito. Yo casi siempre prefiero darle crédito al operador y me empiezo por Benito, porque las listas se hacen muy largas. Entonces uno lo que hace es pasar la mitad del programa dando crédito y abrazo y aplauso a cada uno de los integrantes, ¿no? Bueno, pero sí, hoy es el Día del Periodista también, entre otras cosas. Saludamos a las colegas y a los colegas, a las compañeras y a los compañeros que andan en ese oficio, o que alguna vez lo transitaron y se salieron, o que lo andan transitando en la actualidad sin mucha academia ni muchas cosas, ¿no? Pero haciendo lo que les corresponde. Les decía que están aquí con nosotras y nosotros el día de hoy Steven Rodríguez Volcán, es periodista, forma parte del equipo de Todas Adentro y nos está acompañando en la mañana de hoy, además premiado en estos días con el Aníbal Nasoa, con el premio que otorga Periodismo Necesario.
Ese es un premio para Todas Adentro.
Ese es un premio también para Todas Adentro, aunque no fue hecho a propósito, así, porque tú te llevas tus aplausos y ahorita vamos a hablar de eso también. Y está Clodovaldo Hernández, conocido casi siempre más en el anonimato y por eso es que él anda por la calle sin mucho rollo, ¿no? Pero Clodovaldo es un periodista de gran trayectoria, muy conocido. Tampoco la voy a detallar porque si no pasamos la mitad del programa hablando nada más que de la relación curricular de Clodovaldo Hernández. Bienvenido Steven y bienvenido Clodovaldo al programa del día de hoy, Todas Adentro en Radio.
Muchas gracias, Iván.
Muchas gracias, sí. Igualmente. Sí. Un honor estar con ustedes y con dos periodistas que son consecuentes en su ejercicio y, bueno, tienen más tiempo del que yo tengo de vida en la práctica, ¿no?
Así es. Sí. No, y para mí, estar entre ustedes dos aquí, entre una generación que es prácticamente la misma que la mía, que es la de Iván,
sí,
que tenemos además, en parte de esa trayectoria es conjunta, ¿no? La trayectoria que tú mencionabas, pero además con Steven, que yo le comentaba en privado a Iván y ahora lo voy a decir públicamente, que Steven es uno de estos jóvenes que mantiene viva la llamita del periodismo, ¿no?
Así es, yo lo certifico y lo ratifico también.
Y eso es muy importante en este tiempo que esa llamita está sometida tanto a un ventarrón, ¿no? A tantas turbulencias. Entonces hay un grupo de gente que nos encargamos de tratar de taparla un poquito así para que vuelva a agarrar vida. Y muchos de ellos somos ya, digamos, gente con mucha trayectoria, como tú lo señalas, con muchos años en el oficio. Pero es especialmente gratificante cuando los jóvenes también se incorporan a eso, porque le dan a uno la esperanza de que no aro en el mar, ¿no?
Así es.
Yo creo que eso es importantísimo y yo felicito a Steven por su premio, porque además el premio Aníbal Nasoa de la Fundación Periodismo, del Movimiento Periodismo Necesario, es un premio que realmente es dado por periodistas de mucha conciencia también. Es,
sí,
un grupo de verdad que hace cosas muy interesantes en el periodismo, que ha llenado un espacio que dejaron vacío los gremios. Y creo que es importante ese premio. Es un,
por cierto, que esta coyuntura de ataques contra los gobiernos bolivarianos.
Sí, sí.
En especialmente.
Exactamente, sí, en esa
coyuntura. En la época de Chávez, ¿no?
Sí, así es. Sí. Yo creo que ellos han ocupado ese espacio y lo han ocupado con un sentido ético, con un sentido profesional. Y creo que eso, por eso es que es el tipo de premios que reivindica, ¿no? Que hace sentir bien, porque premios en el periodismo es lo que sobra, ¿no?
Así es.
Nosotros así siempre es.
Y aquí, muchos son de autobombo.
Sí, sí. Parafraseando al Libertador, por el ego nos han manejado mucho más que por la fuerza. Y a través de la cultura del ego, de acariciarnos el ego, nos han dominado, ¿no? Justamente las clases dominantes, los grupos de poder, han aprendido a hacer eso. Y por eso es que hay esa gran cantidad de premios y de reconocimientos y de maneras de devolverle el favor a los periodistas por muchas veces por no cumplir con lo que debería ser su objetivo real, ¿no?
Y eso no tendrá que ver, Claude, ya que estás refiriéndote a eso, y lo pregunto también para Steven, ¿no? Eso no tendrá que ver un poco con la necesidad de colocar una especie de bozal de arepa, dice uno, en el argot de calle generalmente, pero en este caso no sería exactamente de arepa, pero no es una obligación social de cerrarle el hocico, deje de estar hablando tanto, sí. a quienes a lo largo de la historia de las sociedades organizadas se han planteado comunicar lo que ocurre en cada sitio y hacerlo a lo mejor, como se dice en la actualidad, pero también bastante cuestionado y revisado. Hoy se dice con propiedad, y está contemplado incluso en nuestra Constitución, de manera oportuna y veraz. Pero a veces hasta las polémicas de las escuelas de formación con el tema de la objetividad y toda esa historia y todos esos cuentos tenía muchas veces que ver con el ve cómo te meto por el tubo, ¿no? Cómo terminas entubado, cómo terminas metido en el callejón y comprimido a lo que yo quiero como dominador, a los amos del mundo, etcétera, ¿no?
Sí, eso ha sido parte de la historia, ¿no? También no podemos olvidar que en el caso de Venezuela, y yo creo que en muchos otros países también, pero en el caso de Venezuela ha habido una guerra mediática, ¿no? No ha sido una situación de normalidad durante los últimos 25 años, porque inclusive un poquito más, porque la reacción contra...
Todas las guerras no son mediáticas.
Todas son mediáticas, pero esta específicamente mediática en el sentido de que los medios tuvieron un papel fundamental, ¿no? De hecho, fíjate que en el golpe de Estado del año 2002 se dice que fue un golpe netamente mediático y efectivamente allí estaban los cabecillas de los grandes medios como figuras fundamentales. Esa guerra mediática distorsionó todo y en la actualidad ese afán de dominación del periodista, de dominar al periodista para que se meta por el tubo, como tú dices, está en los dos bandos, está tanto en el bando de la oposición, de la derecha venezolana, que lo hace por esa vía de premiar, de estimular, de darle un gran bombo, ¿no?
De sobarles el lomo,
sí, a los periodistas, y también en el campo gubernamental como reacción, eso hay que decirlo para de alguna forma de justificación, como reacción ha habido también una intencionalidad de mantener a los periodistas dentro de ciertos espacios, ¿no? Y muchos periodistas, bueno, se han prestado a eso.
Sí, yo pienso que en el periodismo creo que se comete el error de darle protagonismo al periodista y no al personaje que se está acercando uno, ¿no? Que es al pueblo principalmente. Y también se le da prioridad a lo que creo que se debería de llamar las empresas de información. Porque al final, ¿qué son medios de comunicación? ¿Realmente comunicamos? Porque ¿qué significa la comunicación? Creo que ese es un problema y que no lo estoy pensando yo. Eso es un viejo debate sobre el periodismo que también se encuentra en el autor de Antonio Pasquali, un libro que se llama Comprender la comunicación. Y que a diferencia de McLuhan, que dice que el medio es el mensaje, él le da como prioridad a lo que es la comunicación, aunque para mí son complementarios. En realidad, pero la comunicación, ¿cómo se logra? Ese es un acto natural, ese es un acto que tenemos todos los seres humanos y difícilmente se puede lograr con un medio, porque un medio lo que te hace es una distancia con el sujeto, con el ser humano. El medio lo que quiere es enviar información como si el sujeto fuera un recipiente. Y ese es el error que hemos cometido, y creo que el reto es en el caso del periodismo, aunque se puede debatir mucho sobre la honestidad o cómo está estructurado, yo creo en el periodismo, pero transformado. Y creo que ese periodismo transformado se está tratando de desarrollar, que es un periodismo obviamente más humano, liberador, más cercano al ser humano, que no te trata como objeto, sino que todos somos comunidad.
Mira, sin el ánimo de poner el dedo en la llaga, pero con lo que tú estás diciendo, yo también, lo que está diciendo Steven, porque el último que estaba hablando era Steven, y nos acompaña también el día de hoy, como ya lo dijimos, Clodovaldo Hernández. Pero yo digo que sin el ánimo de poner el dedo en la llaga, pero sí tiene que ver un poco con lo que estamos reflexionando y la polémica que hay de trasfondo en toda esta realidad, es, por un lado, si nosotros nos caemos en el jueguito cuando decimos que queremos un periodismo transformado, porque el periodismo transformado es el que se parece a mi pensamiento o que se parece a mi manera de mirar las cosas, y seguimos un poco como enfrascados y reproduciendo el mismo esquema que tiene que ver con el juego de la dominación, del quítate tú para ponerme yo, con los gobiernos. La elección de los gobiernos tiene que ver muchas veces con que alguien hace la promesa de que va a ser un gobierno mejor que el anterior o que el que está en el presente. Entonces vamos a ver cómo lo sacamos. Y cuando lo sacamos, me convierto en gobernante, o yo me convierto en periodista en este caso, o me convierto en el que está siendo puente de la comunicación, y resulta que termino haciendo lo que hacían los que yo estaba criticando. Entonces yo quisiera que como que profundizáramos un poquito sobre ese aspecto. ¿En qué callejón estamos encerrados? El periodismo sigue siendo, yo lo medio asomé hace ratico, pero el periodismo sigue siendo hoy, en pleno 2024, algo necesario para reglamentar, para regir las comunicaciones entre una sociedad, que yo también la extendería más, pero no nos vamos a profundizar tanto estos temas, pero hay otras sociedades de seres vivos que también se comunican entre ellos. Las hormigas se comunican entre ellos, las abejas y otros seres más pequeños, ¿no? Los hongos y las células y todo tienen comunicación entre ellas. ¿Quién la rige? ¿Cuáles son los periodistas ahí en esas sociedades? Mira, yo quisiera que habláramos un poquito de ese asunto.
Lo que pasa es que, fíjate, el periodismo está experimentando, no en Venezuela, sino
en el mundo entero.
En el mundo entero está experimentando una crisis, yo diría que múltiple, ¿no? Porque empezando por su propio modelo de negocio, el periodismo capitalista era sostenido por un modelo de negocio que se basaba en que yo ofrezco, a través del periódico o a través de los espacios informativos de la radio o de la televisión, yo ofrezco información, capturo al público a través de esa información, esa es la carnada del anzuelo, ¿verdad? Y además entonces logro que los que producen o comercializan cualquier cosa en la sociedad pongan publicidad allí para captar a ese público, para aprovecharse de ese público. Pero eso entró en crisis con el mundo digital. Y por eso es que han desaparecido miles de periódicos en todo el mundo. Aquí se pretende hacer ver que la crisis del periodismo impreso en Venezuela es producto de la confrontación entre
los medios y la coyuntura política.
Pero no es verdad. Los periódicos han desaparecido en todo el mundo. Y hay grandes periódicos, emblemas del periodismo del siglo pasado, que siguen existiendo apenas con impresiones simbólicas. Imprimen una pequeña cantidad para decir que siguen circulando, pero no es verdad que estén circulando como circulaban antes. Todo eso entró en crisis, igual en la radio, igual generó todo este gran problema, ¿no? Y eso ha conducido a que se convierta cada vez más el periodismo en propaganda, ¿no? En el sentido de que si no es un negocio, si no es un negocio productivo en sí mismo, es un mecanismo de control para los grandes intereses, ¿no? Yo soy un empresario de la industria de la guerra y necesito tener muchos medios para que los medios promuevan el conflicto en el mundo, haya guerras y me compren armas. Entonces, a lo mejor el negocio no funciona como tal, pero funciona a la larga como parte de un conglomerado, ¿no?, de medios de comunicación. Y bueno, frente a eso, gobiernos como el de Venezuela, que ha enfrentado esta situación que yo comentaba anteriormente, esta gran guerra mediática, y a mi juicio el gobierno la ganó porque sí, están derrotados los grandes medios, bueno, no le ha quedado otra que también ir y utilizar algunas de esas armas, ¿no? De armas melladas, ¿no? Del capitalismo para enfrentarse, porque las guerras son así. En las guerras tú no puede haber un bando que hace lo que le da la gana y el otro que respeta todas las normas. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí eso siempre hay que verlo en función de lo que ha pasado en estos 25 años.
¿Cómo lo ves tú, Steven? Que sí, además te lancé la piedra a propósito de lo que tú comentabas, ¿no?
Sí, comparto lo que dice obviamente Clodovaldo. Y también pienso eso, que la comunicación, los medios de comunicación se han convertido en productores de propaganda, de publicidad. No se está haciendo periodismo como tal. Se podría debatir si por su propia naturaleza del periodismo o degradación intencional, uh-huh, para llegar de una forma más, entre comillas, eficaz a ese público, ¿no?
Mira, yo quisiera que nos abocáramos, nos dedicáramos a seguir profundizando sobre este aspecto, pero ya por la hora tenemos que identificar a Alba Ciudadano 26.3 FM. Y quisiera que a partir de un ejemplo noticioso de hoy, bien calientico, como es lo acontecido en Bolivia, nos profundizáramos sobre esta reflexión, porque el general golpista que ahora está preso dijo que él era inocente y que el gobierno es el que lo colocó en esa situación. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Quién de los dos está diciendo la verdad? ¿Cuáles los medios del gobierno a favor del gobierno de Arce son los que están diciendo la verdad? ¿O los medios a favor de los golpistas con ese gran vocero que es el general Bullero y el que está diciendo la verdad? Vamos a reflexionar un poquito sobre eso al regreso de la identificación. Tenemos otra canción de Monsieur Periné, vamos a escucharla, o por lo menos una parte de ella, porque creo que es un poquito larga, y los anuncios, las identificaciones de Alba Ciudadano 26.3 FM, y seguimos aquí con más de Todas Adentro en Radio.
Oh,
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 28 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio de Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas, en temporadas altas como carnavales y Semana Santa.
Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González.
Gracias, hermano.
A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas.
¡Atilia Castillo! ¡Vieja linda! ¡De mi yagual querido y mi estado Apure! ¡Paisana, sana, sana! ¡Brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda!
Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad. 96.3 FM.
Despiértanos con lo que es del mundo.
Aquí tenemos a Leo Vargas, Alto Pana, interpretando esa pieza que ustedes están escuchando allí en el fondo en este momento, un festival de amores. Leo Vargas es un tremendo músico. Yo estaba comentando aquí mientras escuchábamos la pieza que Leo, entre otras grandes virtudes, es ejecutante del arpa china. Él se trajo un arpa china una vez que tuvo la oportunidad de viajar, y se trajo un arpa china, y es un tremendo músico. Pero bueno, aquí tenemos a Steven Rodríguez y a Clodovaldo Hernández conversando con todas y todos ustedes, con nosotras y nosotros, en Todas Adentro del Radio. Este es el programa que transmitimos los jueves a partir de las 11 de la mañana, hablando de las culturas en Venezuela. Es el semanario radiofónico, decimos nosotros, de este espacio, que nos está prestando un servicio extraordinario aquí Benito Palacios en el control de los sonidos. Y sobre todo agradecemos a ustedes que están escuchando el programa a esta hora de la mañana. Aquí son las 11:34 minutos. Nos habíamos quedado con una pregunta, yo no sé si ustedes la notaron. Sí. Ustedes que son escuchas, que no solamente oyen radio para oír una bullaranga, sino que escuchan Alba Ciudad 96.3 FM y especialmente Todas Adentro en Radio, para disfrutar de los contenidos. Es una cosa que a nosotros nos parece maravillosa. Pero bueno, el que no tenga la costumbre de anotar, no anote, lo pueden anotar. Ahora lo pueden anotar hasta en el teléfono. Pero si no anotan, porque tienen una excelente memoria, también es celebrable eso. Habíamos puesto el tema del golpe en Bolivia, o el intento de golpe en Bolivia, y lo estábamos viendo desde el ámbito del periodismo, desde el ámbito de la noticia, desde el ámbito de cómo se maneja la información y cómo se ha manejado, y algunas cosas que le parecen a cualquier usuario confusas, ¿no? Por ejemplo, que mientras el Estado logra movilizar al gobierno de Arce, logra movilizar a gran cantidad de gente que los respalda desde la calle, defendiendo una forma de gobierno que eligieron en elecciones totalmente democráticas. Pero que el golpista resulta que en un momento en el que va en tránsito hacia la cárcel, porque ya estaba decidido su aprehensión, dice que él no es culpable, que el culpable es el mismo Arce, que la noche anterior en La Salle, no sé qué cosa, le dijo que se moviera porque estaban perdiendo imagen el gobierno. Y muchas veces tiene que ver, como decíamos anteriormente en la misma conversación, con que la imagen a veces prevalece sobre la información. El producto mercadeable prevalece sobre lo noticioso. Y no es que digamos, porque eso también es parte del debate y de la reflexión, no es que digamos que es la verdad absoluta, pero el punto desde el que está informándose debe ser el más parecido a la veracidad, ¿no?
Así es. Bueno, fíjate, este es un caso en el que se demuestra cómo ha llegado de profundo el problema de la que se llama la posverdad, ¿no? Ajá. Que es que yo creo en aquella verdad, entre comillas, que me diga el medio con el que yo me identifico, o la persona con la que yo me identifico, el influencer con el que yo me dejo influir, ¿no? No me interesa la verdad verdadera, no me interesa si hay una verdad verdadera, sino lo que me interesa es lo que dice esta persona. Y esto está ocurriendo seguramente durante todo el día de hoy con lo que ocurrió en Bolivia. O sea, los que están a favor de Luis Arce seguramente dirán: oye, qué bien se portó Luis Arce, lo considero incapaz de hacer una cosa como esa que dice el general, un pseudo acontecimiento, diría Giovanni Sartori. Uh-huh. Y los que están en contra de él, toda esta gran confabulación de la derecha internacional, dirán: no, bueno, eso es un montaje porque estaban perdiendo eso. Yo creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo que es otra de las grandes crisis del periodismo, si nos ponemos a ver. Aparte de esa crisis del modelo de negocio, está la crisis de la verdad. O sea, realmente hay muy pocos medios que la gente pueda decir, que puedan acudir a ese medio gente de diversas posiciones políticas. Solamente acuden aquellos que se identifican. hay una polarización de las audiencias que quizás a veces es más profunda que la polarización de los propios medios, ¿no? Porque a veces los medios, yo tengo en esto una doble experiencia. Yo estuve en el Universal, ahí fue donde conocí a Iván, por cierto. Y el Universal, por supuesto, que era un medio absolutamente antichavista.
Sí, de derecha, además.
Y cuando yo escribía allí mis columnas de opinión, la gente le reclamaba a los dueños del Universal, pero ¿por qué ustedes permiten que ese señor esté escribiendo
sí,
ahí?
Sí, es verdad.
Sáquenlo de ahí inmediatamente, ¿no? Y luego, en mis experiencias con los medios públicos o medios revolucionarios, me ha pasado también lo mismo. Yo he asumido posiciones críticas respecto a algunos temas que merecen esas posiciones críticas, y se le ha dicho a los dueños, no a los dueños, porque en este caso no se trata de dueños, sino a los directivos de los medios, bueno, pero ¿por qué tienen a ese escuálido ahí? ¿No? Entonces, realmente es muy difícil que haya personas que acudan a un medio pensando que puede ser, que ese medio puede estar transmitiendo la verdad, los hechos veraces. Creo que el término veracidad es mucho más modesto, es mucho
más,
más
acertado,
humilde,
digamos. Sí. Sí.
Yo creo que que en este caso se está viendo clarísimo este asunto de la posverdad.
Sí. Yo opino que en relación a lo que ocurre en Bolivia, eso es un general solo, y solo con los medios. No, uno ve lo que dijo de último, ¿no? De que era un autogolpe, y realmente no es una voz que uno podría decir que es cierta o es verdad o es mentira al final. No se sabe, por supuesto. Pero yo creo que con el tiempo, al final, lo que es el pueblo dice la verdad. Y si Luis Arce sigue, es porque el pueblo quiere.
Claro.
Una relación rapidita, y digo rapidita porque siempre hay muchos temas de qué conversar, pero una relación rapidita de eso que ustedes están diciendo ahorita con relación a la situación de Bolivia en la actualidad, y lo que ocurrió aquí en 1992, cuando Chávez se alza contra el gobierno democrático y representativo que llevaba Carlos Andrés.
Sí.
Y la figura de él como líder de ese proceso.
Bueno, fíjate tú que yo diría que ahí comienza realmente como esa polarización que hubo, que luego derivó en la guerra mediática. Porque yo recuerdo que, claro, en ese momento teníamos unos medios que eran bastante críticos con los políticos, porque había un proyecto de sustituirlos y de ponerse directamente la clase dominante económica, ponerse directamente a su gente allí. Pero cuando se vio que el golpe de Estado que estaba intentando Hugo Chávez no era un golpe de Estado de la CIA, como eran todos los golpes de Estado de Latinoamérica, entonces se alinearon con el gobierno de Pérez, que además era un gobierno neoliberal, ¿no? Entonces se alinearon ahí, jugaron cuadro cerrado. Y allí comienza un poco la persecución de todos los periodistas y la gente articulista, etcétera, que estuvieran vinculados de alguna forma a la izquierda, ¿no? De hecho, muchos fuimos despedidos.
Sí.
Yo fui despedido del Diario de Caracas a raíz de el paro de prensa que se realizó el día 25 de
estaba febrero. Granier al frente del...
Sí, Granier,
Marcel,
claro,
Granier.
Todo el grupo, claro. 1BC. Y,
exactamente.
Y ellos intentaron impedir que hubiese un paro de prensa que se concibió como una protesta porque inmediatamente hubo censura en los medios. Después de la insurrección del 4 de febrero, se instalaron incluso censores en los medios, ¿no? Mm. Señores ahí que con un lápiz rojo iban tachando, esto no va, esto no va, esto no va, nada, esto sí lo puedes publicar, esto no. Y entonces en protesta de eso se hizo un paro de la prensa de un día. Y los empresarios se alinearon contra el sindicato y el colegio que estaban organizando ese paro, y varios de los que estuvimos participando en eso como dirigentes sindicales, delegados, etcétera, fuimos despedidos del Diario de Caracas, del Nacional. Votaron a Fraso, votaron a Mario Villegas, votaron a varios más. O sea que realmente allí funcionó, digamos, la solidaridad de las clases dominantes.
La solidaridad automática. ¿Cómo ves tú eso, que eres de una generación más joven, Steven?
Bueno, yo no lo viví.
No, claro, pero ¿cómo ves lo que está referenciando o reseñando Clodo en su opinión?
Claro, son tiempos de censura igualmente. Y también podría decirse de autocensura, que creo que se viven en todos los tiempos. Y precisamente creo que entra es el compromiso del periodista, más allá de la profesión, más allá de tener un manual, ¿no? Y que creo que esos son los periodistas de verdad, ¿no? Los que son referencia, los que luchan en realidad por una causa social.
Nosotros estamos observando que hay una, incluso con sus declaraciones, con las opiniones, las observaciones que están haciendo en este instante, uno se da cuenta de que, bueno, estamos ante una situación dramática, y como decía Clodoaldo, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y el ejemplo, por eso tomábamos el ejemplo de Bolivia también, que es muy cercano y que nos referencia directamente con relación a esto. Uno observa que hay como, y no es nuevo, es mi opinión, yo digo que no es nuevo, pero pareciera que están en un nivel más dramático en este momento, ¿no? Como el periodismo viene como hundiéndose, ¿no? Y se me ocurre pensar en la época de los hippies, de todos aquellos momentos cuando el hippismo se movía por el mundo y decía: el sistema se hunde, hagamos peso para que se termine de hundir, ¿no? Porque termine de desaparecer. ¿Cómo ves la cosa?
Sí, bueno, tú sabes que hablar de eso un día del periodista es un poco así como...
¡Pavoso!
Como esa gente que va al cumpleaños de uno y dice...
Que yo no vaya a regañar. Sí.
Dice: estás gordo, ¿vale? Estás viejo, no sé qué.
Estás envejecido.
Sí, estás acabado. Entonces esa gente cae muy mal, ¿no? Porque el día del cumpleaños de uno... Uno quiere recibir cariño y elogios y tal. Entonces es un poquito eso. Pero aquí de nuevo yo vengo con Steven, ¿no? Que es el periodismo está en un momento profundo, de hundido en las profundidades, pero va a resurgir. Va a resurgir porque es una necesidad. Y va a resurgir en a través de la obra de periodistas como Steven y como esta generación, que tienen eso a su cargo, tienen que lograr demostrarle al público que el periodismo es necesario, que el periodismo no fue una cosa que existió allí y que ya no es necesaria porque ahora hay las redes sociales, etcétera. No, se necesita gente que con un enfoque profesional, con un enfoque ético, moral de la comunicación, le llegue a la gente con la información y con la interpretación también. Eso es necesario, y esa necesidad va a resurgir en algún momento, porque esta especie así como de hora loca que estamos viviendo con las redes sociales no conduce a nada. Es muy difícil que uno pueda realmente orientarse. Uno ayer mismo lo vimos con el caso de Bolivia, uno metido ahí en X tratando de entender lo que estaba pasando, y lo que tiene es un bombardeo de lado y lado, sí, que es muy difícil realmente discernir allí, ¿no?
Yo quisiera decir algo, Steven, antes de que también nos ofrezca tu opinión, o el introducir un elemento más, o introducir un personaje que creo que es necesario también resaltarlo en este instante dentro del contexto de lo que estamos hablando, que es esa figura que no es de un periodista, es más bien un agente, que estuvo preso hasta ayer, antier, Julián Assange, que también mucha gente lo ve o lo evalúa como un comunicador, como un periodista dando unas informaciones que son las que lo llevan a la cárcel.
Así es.
Y que ahora está en libertad. ¿En qué condiciones está en libertad y cómo se mira el periodismo, entre comillas, para respetar en verdad la profesión, porque no es su formación, no recibió formación para eso, del caso de Assange? ¿Cómo lo ve Steven y cómo lo ve también Clodo, este nuevo personaje que estamos incorporando aquí en la conversación de la mañana de hoy en Todos Adentro en Radio?
Claro, decir si es periodista o no, yo creo que no tiene importancia realmente. Y si se podría catalogar, es una persona que ha contribuido a la humanidad, precisamente difundiendo esas informaciones de Afganistán e Irak.
Pero fue un agente de la CIA, eso no importa.
Bueno, no sé.
No condiciona su voz.
Al final creo que el valor está en lo que hizo y en revelar todas esas informaciones, que es de revelar el rostro verdadero de un imperio, ¿no? De un imperio que domina, pero domina no de manera suave, sino y como nos quieren hacer creer con la publicidad, sino con la matanza. Y sí, esa publicidad oculta la matanza. Y eso fue lo que reveló, más allá de que él sea periodista o no, esa es la importancia de él. Y bueno, fue culpable por decir la verdad. Verdades, mejor dicho.
¿Y ahora es inocente? Te pregunto.
Mira, yo creo que el caso
responde Clodoaldo.
Yo creo que el caso de Julian Assange y de, bueno, todo lo que tiene que ver con WikiLeaks y eso, es la violación más flagrante que ha habido en todo el mundo durante los últimos años, quizás durante lo que va de siglo, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Y justamente cometida por el poder imperial, que utiliza esas libertades como argumento para derrocar gobiernos, para reprimir pueblos. No hay, si tú comparas cualquier cosa que haya hecho cualquier gobierno de estos que son señalados como autoritarios, incluyendo los de Venezuela de los últimos 25 años, cualquier cosa que se haya hecho contra cualquier periodista en Cuba, en la antigua Unión Soviética, en China, donde sea, que siempre son los ejemplos que ponen, nada es tan monstruoso como lo que se hizo contra Julian Assange. Porque además aquí se confabularon diversos tipos de poderes, por ejemplo, y se violaron, además se violó incluso el asilo diplomático. Todo un poder del mundo destinado a callar a ese señor. Entonces aquí donde viene la cuestión de si es inocente o culpable. Bueno, no le quedó más remedio que declararse culpable para salir de esa cárcel, para evitar además que lo llevaran a Estados Unidos y donde incluso podía ser sometido a cadena perpetua o a pena capital. Porque realmente lo que demuestra esto es la gran falsedad, la gran farsa que es la libertad de expresión y la libertad de prensa de estos poderes imperiales en el mundo.
Ustedes se dan cuenta que nosotros estamos celebrando el Día del Periodista en modo pensamiento crítico, ¿no?
Claro.
Que es una cosa que, bueno, lo decía, ah, mira, y está Elena, por cierto, Elena Salcedo está en este momento en un programa de televisión, en Venezolana de Televisión, y aprovechamos de saludarla, y saludar a Cristina y a Ana María y a los compañeros y compañeros de ese movimiento de periodismo necesario.
Así es.
Sí. La lista es más larga, pero esas tres
figuras.
El padre
Numa está ahí también.
Numa, sí. Numa Molina.
Sí.
Ajá, entonces que ya para ponernos en modo festivo también, porque ya vamos llegando al final del programa, celebremos el Día del Periodismo también tocando vítores. Sí.
Bueno, yo insisto en lo que dije antes, yo creo que el periodismo va a resurgir. El periodismo se va a demostrar nuevamente la necesidad, y son los periodistas éticos de todas las edades, pero por supuesto por razones de tiempo, de cronología, a los más jóvenes les corresponde eso, los que van a lograr ese rescate. En algún momento la gente dirá, tenemos que volver a los medios de comunicación donde haya periodistas profesionales que hagan el trabajo.
Sí, yo pienso que para celebrarlo, creo que hay que seguir el ejemplo, por ejemplo, de ustedes, Clodoaldo y Iván, que han seguido ese periodismo y que por eso estamos aquí, precisamente hablando de comunicación. Creo que ese es el principal factor de las generaciones nuevas para aprender.
Yo inmensamente agradecido que ustedes nos hayan acompañado en la mañana de hoy en Todos Adentro en Radio, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, Clodoaldo Hernández, Steven Rodríguez, que han estado dando toda una lección, de verdad, no solo lección académica, sino lección de vida y lección de ética también, como lo señalaba ahorita en sus últimas palabras, o en las últimas palabras de este programa, Clodoaldo Hernández, ¿no? Y a ustedes, usuarias y usuarios, le damos las gracias por habernos escuchado y además por divulgar, porque lo pueden tomar directamente de la página web de Alba Ciudad y divulgar el enlace de este programa del día de hoy. Gracias a Benito Palacio. Y nos despedimos con música. Tenemos allá el grupo Malembe, un grupo al que amo desde hace muchísimos años, y nos interpreta El Valentón. Con esa nos vamos y nos encontramos otra vez el próximo jueves. Les quiero mucho.
Próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio con Iván Padilla Bravo por Alba Ciudad 96.3 FM.